Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es el primer programa del sexto mes del año. Junio, primero de junio de 2026. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su preferencia, por su compañía. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica. Y Bere Flores ya está sentada frente a las líneas telefónicas que ya atiende, las convencionales, las que cada tarde le menciona usted con el ánimo de que las tome en cuenta. Las anote por allí. O si las quiere memorizar, qué mejor. La idea es que enriquezca el programa con sus comentarios, su análisis y sugerencia. 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp, también sirve la plataforma Telegram. Es el mismo número, el 33-11-55-19-62. Único requisito, póngame su nombre. Es muy importante compartir con el resto de nuestra audiencia. Hoy es lunes y como todos los lunes me da muchísimo gusto recibir en cabina a la magistrada presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, la licenciada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Bienvenida.
Muchas gracias, Esperanza. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y gracias de nuevo por abrir este espacio.
En las últimas participaciones, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, que nos ha venido abordando el tema de la justicia para jóvenes, para adolescentes, este marco de los menores y los adolescentes, en todas las aristas que tiene que ver cuando llegan a ser ventilados ante la justicia por sus acciones, por sus faltas, en el caso de su posición como presidenta de la 10ª Sala, en una instancia superior a los juzgados, para enmendarles la plana a los jueces o para ratificar sus resoluciones. Hoy nos ofrece un tema que es en seguimiento a lo que hemos venido abordando y que ha generado inquietudes y consultas. La patria potestad hoy nos lo explica a detalle.
Sí, muchas gracias, Esperanza. Bueno, el día de hoy me gustaría platicar un poquito a ustedes de lo que significa este concepto que escuchamos mucho, que es la patria potestad. Y sobre todo solemos escucharlo cuando hay un tema de divorcio, un tema de alguna separación, pero siempre está ahí. Exista un divorcio, la patria potestad es una figura jurídica y me gustaría mucho explicarles de qué se trata. Y se confunde con un cierto control, cuando en realidad es una responsabilidad, cuidado, protección y decisiones relevantes en la vida de los hijos y de las hijas. Y cuando hay una separación, precisamente la desinformación detona pleitos innecesarios y lo más grave, pues los hijos siempre están en medio, ¿no? ¿Qué es la patria potestad? El Código Civil lo define como una función basada en deberes y no un privilegio, es una responsabilidad. Y tiene cuatro características claves. Es un deber irrenunciable que se ejerce personalmente, no lo puedes transmitir. Es un deber que se tienen los padres hacia los hijos. Solamente se transmiten por las vías legales, como sería en este caso la adopción, y exige un trato continuo y efectivo. Y otorga el derecho de aplicar corrección disciplinaria de manera prudente con fines educativos. Y la patria potestad es ese derecho que tenemos, más bien ese deber y derecho que tenemos los padres con relación a los hijos, a los niños, niñas y adolescentes. Exige un despliegue eficaz y constante de la educación, confiere el derecho de aplicar corrección disciplinaria y pues la regla es que se ejerce por ambos progenitores de igual forma. ¿Cuál es la diferencia con la custodia? Que ya lo habíamos platicado un poquito anteriormente, ¿no? Que solemos confundirlo. Bueno, la custodia es la logística del cuidado diario, con quién vive el niño, quién lo lleva al médico, quién lo lleva a la escuela. La patria potestad en el marco jurídico es mucho más amplio. Es la protección, la representación y las decisiones de fondo si tu hijo, aunque viva tu hijo o no contigo. Y si hay un acuerdo de custodia o de custodia, se resuelve conforme al interés superior de la niña. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre la custodia el interés superior de la niña, perdón, es una brújula jurídica en estas decisiones. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto con relación a la patria potestad. ¿Qué es lo que valora un juez? Bueno, este derecho inalienable y que es por el simple hecho de tener esta relación, pues tiene tres ejes. Como te comentaba, el interés superior de la niñez, la preservación de vínculos sin lesionar los derechos, y la tercera solamente te la pueden retirar si existe violencia, negligencia o abandono, si hay condiciones para un cuidado adecuado y si el ejercicio de la patria potestad puede afectar el desarrollo del niño. En asuntos familiares siempre se busca que se preserva el derecho del vínculo entre los progenitores y los hijos. ¿Y qué decisiones concretas son las que más se puede palpar que es donde se ejercen? Bueno, para que quede un poquito más claro, son esas decisiones que afectan a la escuela, la salud, la identidad, el patrimonio, el domicilio y la seguridad de un niño. Se ejerce la patria potestad, por ejemplo, cuando se toman decisiones escolares. Independientemente de con quién viva el niño, niña o adolescente, bueno, ambos padres con ese derecho deciden a dónde inscriben a sus hijos, a qué escuela van a asistir, incluso para autorizar los viajes académicos, las decisiones médicas. Estas decisiones, por ejemplo, para firmar consentimientos para cirugías, terapias, atención psicológica, no depende de con quién vivan, depende de ese derecho que ejercen ambos padres con relación a los hijos. Identidad y viajes, por ejemplo, el tramitar un pasaporte es muy común, ese es uno de los ejemplos más comunes que yo suelo darles. Cuando tú vas a tramitar un pasaporte, precisamente te piden las autoridades que tengan que tener el consentimiento de ambos padres, independientemente de quién ejerza o no la custodia, con quién viva.
Yo recuerdo cuando mis hijos eran menores y tenía que llevar, si iba a viajar con alguno de ellos, la hoja certificada por un notario, un escrito donde el papá estaba autorizando que salieran del país.
Así es muy importante, incluso para las salidas del país, cuando se requiere permiso de ambos progenitores, o en su defecto, cuando no se ponen de acuerdo, ahí es cuando entraría alguna resolución judicial, ¿no? Tienen este derecho de representación legal, este deber, comparecer a juicios en donde el niño, niña o adolescente es parte, en su representación legal. Con relación a sus bienes y patrimonio, actuar en nombre de los niños, niñas y adolescentes en temas de herencias, de cuentas bancarias, indemnizaciones, otro tipo de controles judiciales. Y sobre todo, bueno, como venimos diciendo, la protección, ¿no? El solicitar medidas ante violencia, negligencia o riesgo. Y como te comentaba, si papá y mamá no se ponen de acuerdo, pues siempre pueden acudir a la vía judicial, con este enfoque de interés superior de la niñez que deben de tener los tribunales. Y un punto que bueno, tenemos que tocar finalmente, es cómo termina o cómo se pierde o cómo se suspende este derecho, ¿no? Este derecho y deber. El Código Civil distingue tres momentos, ¿no? Cuando se acaba, cuando se pierde y cuando se suspende. Se acaba cuando, por muerte del que la ejerce o por emancipación, mayoría de edad o revocación de adopción simple. Se pierde cuando hay un tipo de delito intencional en contra del hijo, de su patrimonio, por conductas nocivas, por en contra de su salud física y física, por violencia intrafamiliar, por abandono, o cuando se impide reiteradamente sin causa justa las convivencias decretadas con algún otro de los progenitores. Y se suspende por incapacidad judicial decretada, ausencia declarada o sentencia condenatoria que imponga esa suspensión. La ley activa la tutela, en dado caso cuando se pierde esa patria potestad, la ley activa una tutela, porque los niños, niñas y adolescentes siempre tienen que estar representándolos. Cuando no está papá o mamá, en este caso el juez puede nombrar un tutor para su cuidado y representación. En Jalisco, si tienen menos de 14 años, interviene el Consejo de Familia y el agente de la Procuraduría Social. Si no hay una red de familia apta, se recurre a un esquema institucional de supervisión judicial, pero los niños nunca deben de quedar sin protección. La Suprema Corte sostiene que estas determinaciones son medidas de resguardo, no castigos entre los padres. Finalmente, el abandono puede valorarse como causal de pérdida y atendiendo siempre al interés superior de la niñez. Y bueno, pues la pérdida de la patria potestad no implica que se dejen de atender las necesidades de los menores. Eso es un punto muy importante, porque aunque se determine por una resolución judicial que se pierda la patria potestad, siempre tendrá la obligación de alimento y de cuidado, e incluso los niños tienen el derecho de convivencia con relación a los padres que incluso no ejerzan la patria potestad.
Me genera algunas dudas y pienso en casos prácticos, Mayra. Espero que a la audiencia le pueda servir para esclarecer el punto. Todos los padres, desde el momento que llevan y registran a su hijo, automáticamente tienen el derecho y, lo que dices tú, el deber de ejercer esa la patria potestad. Sin embargo, no se pierde por default. Es decir, si el menor llega a los 18 años, deja de ser menor y es mayor de edad, en automático lo pierde por el orden natural, o si llega a fallecer el padre o incluso el menor, obvio, se pierde por muerte. Pero en los casos que tiene que ser un juez, una autoridad judicial, la que determine que se perdió porque el menor sufrió maltrato, violencia, pero es el dicho del menor y es el dicho del padre. Tiene que ser el tercero, que es el juez, el que determine que sí se ejerció tal violencia y por lo tanto le retira la patria potestad. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, Esperanza. Solamente se pierde por esta, como te comentaba, por suspensión, o por fallecimiento, o se pierde.
Pero también siempre, por no permitirle al hijo, por ejemplo, que conviva con su otro padre. Sin embargo, aquí quiero hacer énfasis porque la semana pasada, que en Jalisco se publicó la ley contra violencia vicaria y que ha habido mucha participación de la audiencia con inquietudes con el tema de violencia vicaria y sobre todo los varones que están en contra de que se haya creado esta ley, considerando que también la mujer ejerce violencia con los hombres y está redactada y pensada en las mujeres, aunque se ha reiterado que las estadísticas lo demuestran, las más violentadas son las madres, las mujeres y los hijos usados por los padres varones para hacer daño a la mujer. No me quiero retirar del tema de la patria potestad por dos cosas claras. Primero, explicas y viene en la ley, el que tenga la patria potestad no necesariamente significa que tu hijo viva contigo. Puedes tenerla sin que tu hijo viva. Sin embargo, si incurres en causales, en conductas que te llevan a perderla, tampoco la pierdes jurídicamente, aunque debiste haber sufrido ya esa sanción de no tener la patria potestad. Y puse el caso clásico de un maltrato, o no dejan al hijo convivir con su padre, por ejemplo, en el caso de una mamá que esté ejerciendo este tipo de violencia o de abuso, que la puede exponer a perder la patria potestad. Mientras no haya un juez que lo determine, en la realidad, aunque se reúnan las causales que la ley contempla, se sigue ejerciendo este deber y derecho.
Así es, mira, pues solemos ver en algunas ocasiones que incluso pueden, pues, existir padres que no otorguen el consentimiento para dar el pasaporte porque tienen estos problemas legales. Entonces, siempre, bajo cualquier conflicto, estará el juez para dirimir esas controversias. Es importante también reiterar, como cada ocasión y cada participación te reitero, Esperanza, que evidentemente cuando hay un consenso entre ambos padres, pues no hay necesidad de acudir ante un juzgador. Entonces, pues siempre privilegiar el diálogo en beneficio del interés superior de los hijos, de las hijas. Pero en dado caso que no exista ese consenso, que no puedan llegar a un acuerdo, pues siempre tendrán que acudir ante una autoridad judicial para que pueda dirimir esta controversia, y efectivamente ahí tendrán que aportar pruebas de sus pretensiones, ¿no? Y en dado caso, pues si el juzgador determina que son pruebas suficientes como para suspender una patria potestad, pues así lo determinará.
En los casos en que el hijo tiene un problema de salud, que ante la ley es catalogado como incapaz, esa es la palabra, que no puede tomar decisiones ni resolver porque tiene un problema cognitivo, qué sé yo, ¿es el padre el que aún en su mayoría de edad sigue ejerciendo la patria potestad o tiene que entrar otra figura?
Son los padres los que siguen ejerciendo la patria potestad, su cuidado, el deber de cuidado, pero también el de representación jurídica.
Una persona se comunica, es Pedro Chávez, te saluda y dice: magistrada, la primera ocasión en que yo me casé, mi esposa se llevó a mis hijos, pero ella se prostituía delante de ellos. Y aquí cabe la pregunta, si él lo acredita, ¿es motivo para que le quiten la patria potestad? Incluso el que aunque un juez se acredite que se está dando un mal ejemplo, porque se prostituía delante de ellos, ¿le pueden quitar incluso a los hijos, no solo la patria potestad, también la custodia?
Pues el juez deberá emitir las medidas provisionales y en su momento las definitivas para salvaguardar los derechos de los niños, ¿no? Porque los niños tienen derecho a estar en un ambiente adecuado para su sano desarrollo. Y efectivamente cada caso es diferente y lo que sí es muy importante es que tenemos que acreditar estas situaciones para que los juzgadores tengan los elementos suficientes para tomar esas determinaciones.
Se comunican para saludar a la magistrada, para agradecer que aborde los temas. Jesús dice que también hace extensivo el saludo a todo el equipo de Radio Metrópoli y las felicitaciones a nuestra invitada. Y hay dos personas que solamente escribieron para saludar y para decir si tendría algo que comentar de los dos años de la 4T. Ahora sí que, Mayra, te quieres muy en la política.
No, yo soy, no acostumbro estar pendiente de esos temas, pero te agradezco.
Y nosotros somos precisamente los agradecidos por esta participación, por estos elementos para tomar en cuenta y para también normar nuestra conducta, para saber que hay derechos y que hay manera, que la ley contempla situaciones que si podemos acreditar, nos pueden poner una situación mejor con respecto al buen desarrollo, al interior superior de nuestros niños.
Sí, sobre todo concluir, Esperanza, que este es un extremo muy complejo porque te quitan los derechos con relación a tus hijas y adolescentes, a tus pequeños. Entonces sí es muy importante que esté totalmente acreditado, que es en beneficio de él y en un bien mejor para ellos.
Lo que nos exponías, magistrada Mayra, cuando se refería a la educación de los hijos, que hablaste de un castigo, de una sanción al hijo prudente, utilizaste esa palabra, ¿viene en la ley?
Sí.
¿Esa definición es legal? Es decir, ¿el juzgador está considerando un castigo prudente a nuestro hijo, a nuestra hija?
Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, ¿no? En la forma en la que se considere cada familia.
Pero allí no cabe que si el hijo robó, le quemen las manos, como ha habido familias y está demostrado que hay quienes vivieron ese tipo de castigos por sus padres, para que no lo vuelvan a hacer y la mano en la estufa, por ejemplo.
Pues tiene que ser una corrección prudente.
Ahí para ya no guiarlos. Fue prudente.
Así es.
Entonces, hay muchos temas que quedan también a criterio y a la experiencia y en el día a día, sobre todo en estos temas de los juzgados familiares, que insisto, son los que tienen mayor sobrecarga.
Así es. Sí, estos temas de familia, la verdad es que nos hace falta mucho, Esperanza, porque tenemos que conocer y tenemos también que llevar a cabo estos ejercicios de ponernos de acuerdo, ¿no? De sentarnos a platicar con el otro, de siempre privilegiando las necesidades de los más pequeños, para evitar precisamente estos conflictos tan tan fuertes y tan engorrosos que están llenos los tribunales.
El señor Lamberto dice que saluda, pero que solo quiere comentar que las leyes se aplican en favor de la mujer siempre que los hombres salen perdiendo. Bueno, pues insisto, es un tema recurrente y desde la semana pasada con la publicación de la ley de violencia vicaria he estado recibiendo mensajes en este sentido, pero la ley ahí está, los planteamientos también. Termino la participación hoy de nuestra invitada planteándole lo que dice Abel Bravo. Él se comunica para decir que si puede dar una definición de patria potestad y decirlo, qué significa perderla para un padre, la patria potestad de su hijo.
Bueno, la patria potestad, como viene en la ley, es un tema un poco muy
técnico
y abstracto, pero es el deber irrenunciable de ese ejercicio personal e intransmisible de los deberes que tenemos como padres con relación a nuestros hijos.
Menores de 18 años.
Así es. Y también es muy importante que sepan que también tiene una connotación jurídica porque eres un representante legal. Es como su representante legal en todos los trámites que tu hijo tenga que hacer, que tenga pasaporte o incluso su participación en juicios. Tiene que estar representado preferentemente por sus padres.
Muchas gracias a nuestra invitada, a nuestra colaboradora de los días lunes, ella con temas alusivos a su campo de ejercicio profesional como presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia, es la licenciada Mayra Angélica Sánchez Grajeda.
Muchas gracias, Esperanza, por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes.
De regreso platicaremos de los dos temas que más ya están comentando, el relacionado con los dos años de la 4T, el mensaje de la presidenta que habló de honestidad y también de no injerencionismo, y sobre lo que pasa en los Estados Unidos con quien se entregó el que fuera secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pues resulta que dice ese gobierno estadounidense que hay pruebas abundantes. Con eso me voy a la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. María Chávez dice que requiere datos de buenos abogados para tratar estos temas que abordó nuestra invitada, la magistrada presidenta de la décima sala de justicia penal y de justicia para adolescentes en el Supremo Tribunal de Justicia. Y miren, hablando de asuntos relacionados con el Poder Judicial local, hace apenas unos días, el 13 de mayo, la jueza Ana Patricia Rosas Vivar recibió una notificación de parte del Consejo de la Judicatura de Jalisco en la que se le informaba que tras una votación se había determinado su reubicación inmediata, trasladándola a una posición diferente. Ella se venía desempeñando como jueza en el municipio de Tlajomulco y la envían también como jueza, pero hasta Meca. Lo que suele suceder en el área de adscripciones de trabajo, en la judicatura, los premios o los castigos. Obvio, los premios es estar aquí en lo que se le conoce como el primer partido judicial, y los castigos es los mandan mucho más lejos, personas que se asume viven aquí en la zona metropolitana. El tema es que este movimiento se dio coincidencialmente al día siguiente de que la jueza participó de manera honorífica, es decir, que no cobró, el 12 de mayo, en una conferencia que organizaron en el Club Providencia. Esto lo denuncia hoy el presidente del Consejo Político de Morena, Carlos Lomelí, porque él expone que la jueza está siendo víctima de represalias y víctima de la influencia y de la mayoría que tiene el Partido Movimiento Ciudadano en la judicatura y en el Congreso, las influencias que luego se trasladan de un poder del Ejecutivo al Judicial. Este movimiento que se hace coincide, insisto, con que participa el 12 de mayo en una conferencia que se organiza en un club privado. En ese evento fue como invitada por una red de mujeres transformando Jalisco, y allí la jueza Rosas Vivar impartió una charla sobre la cartilla de los derechos de las mujeres. El senador Carlos Lomelino descartó de que se trate pues de represalia y de un acto también de intimidación, y dice en este caso por parte del Consejo de la Judicatura, que dice es un organismo afín al partido en el poder en Jalisco, al Partido Naranja. Y dice que la jueza procede al amparo a buscar la protección de la justicia federal. Sin embargo, aún con amparo, resulta que en la judicatura no le hacen caso, y dice el senador, pues esta es una arbitrariedad, porque la jueza interpone un recurso legal, obtiene un amparo mediante el cual la justicia le da la razón, pero la judicatura se niega a cumplir con la resolución. El senador también lanzó un mensaje a los que integran este consejo, el de la judicatura, y les dice, sobre todo a las dos mujeres que lo integran, que pues dónde está su convicción, también la defensa de temas de género. Es una mujer, refiriéndose a la jueza que impartió la conferencia, que es cabeza de hogar, que está al frente de su familia y que está siendo víctima de una represalia. El senador dijo que esa medida está afectando su estabilidad, la de ella y la de su familia, pues además tiene a cargo a un hijo con diversas condiciones de salud, retraso y otros problemas que presenta, que le hacen urgente el que mantenga sus condiciones laborales para estar trabajando en Tlajomulco y no irse hasta Meca. Finalmente, este vuelve a poner este tema sobre la mesa, el tema de los derechos humanos, la justicia laboral y la evidencia de que en la incertidumbre, siempre en el caso de los juzgadores, los empleados magistrados en el Poder Judicial quedan a capricho cuando se les quiere castigar o premiar con ese tema, el de cambiarlos de adscripción. Bueno, vamos a otro tema. Me preguntaban y varias personas también querían conocer la opinión de nuestra invitada, de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, sobre el mensaje que dio la presidenta de la República al dar cuenta de los 2 años en el poder, el discurso que pronunció en donde habló de la ultraderecha y la necesidad de que México sea respetado, de que no haya injerencionismo. Dijo la presidenta que quede claro, la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. Ella, desde el Monumento a la Revolución, estuvo en un tono muy enérgico, dice que nadie va a detener la transformación que se vive en nuestro país y dice que México ya cambió, que el pueblo está despierto, que el pueblo decide su destino como país libre, democrático, independiente y soberano. Bueno, también habló de lo que está pasando respecto a los Estados Unidos. Dice que se acabó esa época en la que unos cuantos saqueaban a nuestro país mientras millones sufrían de abandono y de pobreza. Insistió en su mensaje de la honestidad, de los resultados, de la moral al pueblo y a la patria y de la rendición de cuentas a 2 años de su triunfo. El mensaje, de acuerdo a los datos que proporcionó la Presidencia de la República y que consigna en su comunicado de prensa, asistieron 850,000 personas, tanto al Monumento de la Revolución como a las plazas públicas en los 30 estados en que se instalaron pantallas y se hicieron convocatorias para escuchar el mensaje. La presidenta Sheinbaum dijo que durante los 20 meses que lleva su gobierno se ha conducido con honradez y esto fue muy reiterado por su parte. Habló de rendir cuentas y habló de la reducción del 10% del gasto corriente, de cómo se ha incrementado la recaudación de 2024 a 2025, es decir, en el primer año de su gobierno, en casi 5% en términos reales, pero ella celebró que esto esté ocurriendo, que aumenta el ingreso sin que se incrementen los impuestos. Dio datos económicos, por ejemplo, que en el primer trimestre de este año se alcanzó el récord en inversión extranjera directa con más de 23,000 millones de pesos. Y en cuanto al desempleo, dice que está solamente en 2.5%, considerándolo pues bajo o manejable. Habla de la creación de más de 660,000 empleos. En fin, dio datos muy puntuales en el tema económico. Pero en el tema de la seguridad, que de acuerdo a las encuestas es el que más preocupa a los mexicanos, Sheinbaum destacó que se combate la corrupción y la colusión con la delincuencia, por lo que ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos con la Estrategia Nacional de Seguridad. Dice que se han reducido en 49% los homicidios dolosos y en 20% los delitos de alto impacto. Dijo textual, nosotros no hacemos la guerra como en el pasado, nosotros construimos paz con justicia. Y es en el tema de la relación con Estados Unidos en que puntualizó que ha sido muy clara, en que para disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y también que se atienda el grave problema del consumo de drogas que existe en su territorio. Por ello, desde México, dijo, se va a continuar colaborando con convicción humanista. Vamos a una pausa y de regreso le cuento acerca de lo que está pasando con uno de los procesos judiciales que enfrenta en los Estados Unidos, precisamente el que fuera secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. El señor C. Velázquez se comunica vía WhatsApp para escribir que el senador Carlos Lomelí es compadre del expresidente de Morena, Andrés López. Dice, gracias, y hasta allí su comentario. En tanto que Joaquín Ávila también se hace presente, dice que uno de los mejores informes donde aborda la soberanía y donde aborda el caso de los traidores a la patria de los prianistas es lo que vimos desde el Monumento a la Revolución por parte de la presidenta Sheinbaum. Dice que aborda esos temas de gran interés para nosotros, para los mexicanos, con muy buenos resultados, primero los pobres y con un crecimiento de infraestructura también importante. importante. Los logros con una disminución del 49% en los homicidios. Dice que falta seguir creciendo con la 4T. Escucha siempre el programa, manda saludos y allí sus comentarios. Gracias, gracias a usted por el mensaje. Le estaba yo comentando de el proceso que se vive por parte del que fuera responsable de seguridad pública en el estado de Sinaloa, la audiencia de Gerardo Mérida en los Estados Unidos. La jueza que lleva el caso en Nueva York dijo con este calificativo respecto al cúmulo de pruebas que tiene el gobierno estadounidense. Recordemos que estaba en la lista de los extraditables. Él fue y se entregó. Pues dijo la jueza, y esta es la palabra, que las pruebas son abundantes. Y me estoy refiriendo pues a la jueza federal de Nueva York, Catherine Polk, durante la segunda audiencia de este general en retiro, general mexicano, cuando se refiere a las evidencias que tiene de la acusación que se le hace por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de este funcionario, exfuncionario de Sinaloa, Gerardo Mérida. La audiencia, celebrada en una corte federal de Nueva York, duró apenas 20 minutos, así lo consignan las diversas crónicas periodísticas. Yo me remito a lo que viene en el diario El Financiero, una nota que firma la redacción, en donde dice que de acuerdo con la jueza, las autoridades estadounidenses tienen un plazo de 60 días para procesar las evidencias. Esto fue lo que se informó en el marco de la audiencia de Gerardo Mérida. Las declaraciones contrastan con las versiones que se han difundido en México, sobre todo por parte de Sheinbaum, que dice que no hay pruebas o que espera el gobierno de México que lleguen las pruebas en contra de los funcionarios de Sinaloa, comenzando por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. En la audiencia, la jueza de Nueva York explicó que el volumen de información es tan amplio que se requieren 2 meses para organizarla. Por eso, 2 meses, 60 días para organizar todas las evidencias y para poner a su vez la información a disposición de los abogados defensores de este ciudadano mexicano imputado por el gobierno estadounidense. La jueza Polk dijo: hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas. Por eso refirió de este caso, un caso tan complejo, por el cual está necesitando el periodo de los 2 meses. El funcionario Mérida Sánchez ingresó a la sala encadenado de pies y manos, dice la nota de El Financiero, mientras que la Fiscalía de Estados Unidos informó que presentará diversas menciones, diversas mociones, todo está relacionado con la evidencia del caso. En la audiencia se fijó el próximo encuentro judicial para el día 4 de agosto. Esta es la fecha en la que las partes deberán informar sobre el avance en la revisión de la evidencia y los siguientes pasos del caso, que es complejo. Esto es lo que sale hoy en evidencia y hay mucho, mucho en olas, así lo dijo la jueza, mucho material que se ha aportado. La jueza también recordó al exfuncionario que tiene acceso a la evidencia presentada por el gobierno, que la puede revisar y también puede evaluar sus opciones. Esto en referencia a las decisiones generales que él pueda tomar y que sus abogados defensores le puedan recomendar. Gerardo Mérida y otras 9 personas, le recuerdo a usted la lista de los 10 imputados, entre las cuales la encabeza por el rango de importancia el puesto que ocupó como gobernador, que lo sigue siendo, pero ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, en particular con la fracción de los Chapitos, de esta fracción que representan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Vamos a la última pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. El señor Pérez dice que él escucha todos los días, aunque no siempre escribe. Y la señora Ana Rosa, que es de las que habitualmente nos manda mensaje vía WhatsApp, dice que tenemos un gobierno descarado, un gobierno criminal y a los morenistas les protegen. Nadie les debe de tocar. Habla de ejemplos como el de Javier Corral y el propio Rocha Moya, incluso de la posición incómoda de otro de los señalados por el Departamento del Tesoro, del senador Insunza. Ahora, con la nueva reforma, si Morena no gana la elección, la pueden anular bajo cualquier pretexto. Vamos camino a la dictadura, dice la señora Ana Rosa. Por su parte, el maestro Gómez manda saludar a todos los que escuchan y dice: quiero comentar que debemos de estar preparados por la intrusión de los narcopolíticos, la gente de la ultraderecha mexicana y del norte, porque imponen gobiernos para saquear los recursos naturales que son de todos. Por eso son capaces de lo que sea, son capaces de todo, insiste. Escribe la señora Martínez, le agradezco su mensaje, y dice: mi sobrina tiene más de 2 años pidiendo ayuda al Instituto de la Mujer. Dice que al padre de su hijo, pues parece que no, parece presidente, no le hace nada, tiene empresas, casas, carros, todo a su nombre, pero no le pueden sacar ni siquiera un centavo, no le hace ni siquiera cosquillas, tiene muchas influencias. Yo puedo darle un poco de guerra y las mujeres, muchas cosas, pero los hijos tienen necesidades, no alcanzan ni siquiera lo indispensable para el camión, y todo en el Poder Judicial es corrupción. Dice que también en el Instituto de la Mujer han visto que el dinero es el que aceita la maquinaria, que también allí los funcionarios tienen precio, la señora Martínez, compartiéndonos una situación desesperada de su familia y de la situación de sus nietos por estas injusticias, por estas situaciones que lamentablemente son muy comunes. Gracias por sus comentarios, gracias a quienes escuchan en la retransmisión. Me reprochan, me dicen que por qué no saludo a los desvelados. En el caso de los maestros, pregunta Gladys, ¿van a haber manifestaciones de la CENTE también aquí en Guadalajara? No, la información que he revisado es que las amenazas de paros y de protestas es precisamente en la Ciudad de México, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal, que ya les respondió que no hay más recurso para satisfacer sus peticiones, el pliego que presentaron de incrementos a sus percepciones, así como reinstalaciones y pagos de salarios caídos a algunos maestros. En Jalisco, la coordinadora de Morena, Erika Pérez, se pronunció sobre un accidente que ocurrió en la carretera federal 200 a la altura de Brucerías de Nayarit. Es donde un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta. Aparentemente, presuntamente, en esta viajaba la alcaldesa del Salto, la alcaldesa de Morena, María Elena Farías. En las declaraciones a medios de comunicación, la coordinadora de Morena en Jalisco, Erika Pérez, dijo que las investigaciones van a continuar y habló de la importancia de que se esclarezcan los hechos conforme a la ley. Recordó que uno de los principios que ha promovido el expresidente López Obrador respecto a la manera en conducirse es que los políticos de Morena deben de asumir la responsabilidad de sus actos. También dijo que hasta el momento no hay información oficial que vincule directamente a la presidenta municipal con este hecho, con el atropellamiento. Sin embargo, dijo que es necesario que la funcionaria informe a la ciudadanía sobre lo ocurrido y contribuya al esclarecimiento, porque está siendo mencionada, es un tema que se ha ventilado y donde incluso del lado del partido Movimiento Ciudadano, del Partido Naranja, también se ha pedido el deslinde y el esclarecimiento acerca de la probable participación en este lamentable hecho, porque se trata de un accidente fatal en la carretera hacia Nayarit. Es Bucerías, es el lugar exacto, es Bucerías, Nayarit, un motociclista que perdió la vida. Gracias por sus mensajes. Es Edgardo Morales quien dice que en términos de abundancia en acusaciones, lo hecho por la jueza no lo ve muy profesional, porque le recuerda los términos maravillosos de Donald Trump. Mientras Irán les estaba dando buena tunda, recordemos que Estados Unidos y la CIA eran los autores de los cárteles en América. Ese es el mensaje. Gracias por su participación. Lo leí, lo transmití tal cual, textualito. Y vía Telegram, Cristian Rivín solamente se comunica para saludar, para decir hola, y esto me da pauta para decirles que siempre checo la plataforma. Si la quieren volver a emplear para hacer llegar sus mensajes, adelante, es el mismo número que WhatsApp, 3311-551962. Y antes de concluir el programa, comentar acerca del tiempo que tenemos ya encima para el arranque de la Copa Mundial de Fútbol. Las obras de renovación en el Centro Histórico de Guadalajara ya muestran avances, prácticamente ya está listo el corredor de la Plaza Tapatía, ya se reinstalaron las esculturas conocidas como los Niños Meones, uno de los elementos urbanos más representativos de esta zona. Las cuatro figuras que durante varios meses estuvieron ausentes del espacio público debido a los trabajos de restauración ya están nuevamente colocadas en su ubicación original. La fuente que las rodea continúa en proceso de adecuación. Se observa todavía trabajadores trabajando contrarreloj para tener todo listo. Sergio Segura, quien escribe para decir que si la presidenta tiene tantas ganas de defender a Rocha Moya, que tome su rifle junto con Oroña y con los seguidores del partido Morena y que se enfrenten ellos a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero que deje de hablar, que deje de estar hable diciendo que no hay pruebas y que no hay pruebas. Bueno, y finalmente con los temas relacionados con la movilidad y lo que se nos viene con el Mundial, a más de un mes de que iniciaron las obras de modernización y rehabilitación de las escaleras eléctricas en las estaciones del tren ligero, finalmente el director del sistema de tren eléctrico urbano, más conocido como Citeur, Amílcar López, dijo que el 92% ya están funcionando y que están por emprender la sustitución de las escaleras en Lázaro Cárdenas, en Periférico y en la línea 3. Buenas noticias, esperemos que la infraestructura esté en las mejores condiciones. Gracias por su participación, gracias por su amable escucha. Es Gerardo Huerta quien se queda en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le deseo una maravillosa tarde. Nos escuchamos mañana después del informativo de Notisistema de las 14 horas. Hasta entonces.